Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y nosotros cambiamos ya el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio, donde además nos fijamos en cosas bonitas, en cosas esperanzadoras que suceden en cualquier parte del mundo, y las convertimos en la historia que nos sirve para poner la primera calle positiva del día. Y hoy le quiero dedicar este momento a Hermann. Ya te hablé de él hace un tiempo aquí en Poniendo las Calles. Es un alemán de 80 años que ha vivido el confinamiento de una forma muy peculiar, creyendo que el aplauso diario que dedicábamos a los sanitarios era para él. Hermann recuerda que padece Alzheimer, que desde hace ya varios años está luchando contra esta enfermedad. Sin embargo, eso no le impide coger su armónica y ponerse a tocar. Durante el confinamiento, y animado por su cuidadora, por Tamara, decidió coger su armónica, plantarse en la ventana de su domicilio en Vigo y empezar a tocar justo a la misma hora que se producían los aplausos a los médicos, a eso de las 8 de la tarde. Bueno, a partir de ahí, Tamara hace creer a Hermann que todos los aplausos son para él por el gran concierto que da cada tarde con su armónica. Esto te lo contamos aquí, hará aproximadamente un mes y medio, quizá dos. Bueno, pues esa historia es real y a la vez no lo es, porque a partir de ahora lleva a formar parte de una ficción española basada en la realidad, más concretamente de los cortometrajes que se están produciendo al enterarse de que, bueno, pues este bonito gesto que tenía Hermann con todos sus vecinos, decidió ponerse manos a la obra y llevar a cabo un corto sin ánimo de lucro titulado, como no podía ser de otra manera, Hermann. Finalmente a él se unieron 16 especialistas que han trabajado de manera ininterrumpida durante dos meses y medio concretamente, para convertir en realidad un pequeño metraje que muestra el lado más humano de una época muy dura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 25 de junio de 2020, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, pero ahora te voy a adelantar algunas de las cosas que vamos a tratar en nuestra primera hora de programa. Mira, vamos a empezar con una noticia esperanzadora y que demuestra que el paso del tiempo, aun en los movimientos más complicados, nos puede dejar noticias positivas. Y es que en noviembre del año pasado se hizo viral una foto de 7 mujeres embarazadas, todas ellas enfermeras del Hospital Valdebrón de Barcelona. Bueno, lógicamente con el paso del tiempo, como te puedes imaginar, esos niños han nacido, han crecido, y vamos a conocer el testimonio de dos de esas mujeres después de haber dado a luz en plena pandemia del coronavirus. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Además, vamos a hablar también hoy de flamenco. Pero no del cante, Pulpo, sino de las aves de esta especie que están anidando y criando en el Parque Natural de las Lagunas en La Mata y Torrevieja. Hacía muchos, muchos años que esto no sucedía y parece que el confinamiento que hemos padecido durante varios meses a los animales les ha servido un poquito para encontrar más seguridad en lo que durante mucho tiempo fueron su hábitat natural. También leeremos los mensajes de Facebook que nos están dejando ya los ponedores y, como todos los días, te traigo además noticias que te van a dejar muerto, por lo menos.
Madre mía, y son cosas que están ocurriendo en cualquier parte del mundo. Hoy hay que recordar a los ponedores que estamos tratando el tema de lo que más nos gusta de lo que podemos encontrar en el mar. Hay un montón de cosas maravillosas en el mar y los ponedores nos están dejando unos platos de pescados y de mariscos que son una auténtica delicia. Bueno, los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. También vamos a escuchar a algunos de los ponedores que entraron en directo, que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y que suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, afortunadamente ya había dicho a Bea que estoy bastante mejor. Estoy hospitalizado en el Hospital del Tajo, en Aranjuez.
Sí.
Y mi llamada es muy, muy, muy en especial para felicitar a este personal sanitario que tenemos en España. Y digo en España que yo me he jubilado ya, pero he estado, mi trabajo ha sido visitar, montar y reparar aparatos de óptica, microscopía, en general de todos los laboratorios. Bueno, el 12 de octubre, cuando se fundó y se inauguró, todo el servicio de anatomía patológica y hematología lo monté yo. Desde entonces estoy por ahí. Pero hay que estar, como estoy yo ahora ingresado, 9 días aquí con un problema serio que me trajeron a las 5 de la mañana. para saber el comportamiento de este personal. Por eso llamo, no para decir quién soy ni de dónde vengo, para decir dónde estoy, cómo estoy, y el trato que esta familia me está dando a mí. Bueno, es que me da mañana el alta y hasta me da pena irme a mi casa.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y por qué hablas en plural?
Porque estoy aquí con otros dos compañeros también. Se llama Martín y el millonario.
¿Y si es millonario, qué hace trabajando a las 4:44 de la mañana?
Pero tiene un Mercedes, tío.
Oye, ¿ya qué os dedicáis?
Nosotros movemos aquí coches de alquiler, los preparamos nosotros.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero en restaurante italiano, en Málaga.
Igual que un policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, eso es una alegría muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como lo bueno, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo. Tenemos especialidad en rabo de toro. Y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no lo sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos demostraron, nos contaron cómo ponían las calles cada día, cada uno de su condición, trabajando, otros intentando dormir, otros hospitalizados. Vaya historias que nos habéis contado cada día aquí en directo, marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Te invito a que lo hagas, que me llames ahora y que España entera sepa en qué andas liado. Estamos a jueves, es 25 de junio de 2020. En cuanto al tiempo, bueno, yo espero que las temperaturas sigan el curso normal del tiempo en el que nos estamos encontrando. Zaida, ¿qué nos cuentas?
Pues no tengo buenas noticias, Pulpo, porque las temperaturas van a descender en la mitad oeste peninsular, pero es que además seguimos con lluvias abundantes y de evolución en la mitad norte peninsular, excepto en el medio y bajo Ebro y en Cataluña, en la Cataluña no pirenaica. Esas precipitaciones podrían ser localmente fuertes en la meseta norte, interior de Galicia, Asturias, Cantábrica y en los Pirineos. En el resto de la península y en Baleares, cielos nubosos. Sí, en Canarias se verá alguna precipitación débil y aislada en las islas de mayor relieve y en el sur cielos poco nubosos.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues resulta que hoy es el Día Internacional del Mar y por eso estamos hablando, sacando el tema a tratar de qué es lo que más te gusta de lo que el mar nos ofrece. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Hay un montón de buenas ideas y de buenos recuerdos de pescados. Ya sabes que en este programa de radio nos gusta nombrar y mencionar y dar las gracias y dar la bienvenida a los ponedores que nos siguen en Facebook, que es nuestra gran red social donde estamos todos juntos, donde nos conocemos, donde os conocéis también. Y aquí se menciona a la gente que nos sigue. Arrancamos el programa siendo 52.167 las personas que seguís nuestra página en Facebook. Yo doy la bienvenida a Luis EF, a Javi Villén, a Nines Calgi y también a Cristian. Nos acaban de seguir. Recuerda que si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Temas del mar. Zaida, para ti, de todo lo que ofrece el mar, ¿qué es lo que más te gusta?
¿Pero te refieres a comida, pulpo, o te refieres a...?
A las algas. O a las piedras.
Pues están muy ricas, ¿eh? Las algas. Sí. Mira que no me gusta el gazpacho, pero las algas.
Las algas sí, ¿no? Eso es más normal, comer algas, ¿no?
Está muy de moda ahora, igual tiene que ver con eso. Yo
además,
no sé,
que tú eres gallega, tú tienes por ahí unas cosas maravillosas, ¿eh?
Sí. Para mí, lo mejor, yo creo, el pulpo. Uh-huh. Es que no sé, es que hay muchas cosas. Los berberechos, los mejillones, es que hay...
¿Y los percebes, no sé, qué? O sea, los percebes
también.
Que aunque estén ahí en la piedra golpeados por el mar, es algo que es una delicia. Pero fíjate, yo me quedo con lo que nos cuenta José Francisco López Dionís, que nos escribe a Facebook y dice: pulpo, el calamar en aceite, la jibia en salsa o el propio pulpo a la gallega. Yo creo que cualquier plato no tiene desperdicio. Un saludo, soy ponedor, dice José Francisco, y estoy completamente de acuerdo con él, ¿eh?
Pues sí, Manuel Valentín dice también, sobre todo el marisco, el resto ya es secundario, pero
el marisco está 100%. Muy rico, claro.
Y Ana María Calderón Pérez también dice el marisco, aunque también bañarme en sus aguas y contemplar la salida del sol en mi bahía. Xisca Aguilo dice, uf, pulpo, qué dilema, a mí me encantan las gambas rojas del Soller y las tamburiñas a la plancha, y por poner una lata de mejillones grandes en escabeche un mediodía, porque era eso, ¿no? Iba de puestas, sí. No iba de puestas de sol celestiales ni calmas serenas, nos dice.
No, hombre,
yo creo
no.
Que ya te conocen un poquito.
Sí, no, hombre, sobre todo porque el enunciado de la pregunta, lo que dices es eso, ¿no? Pues que es lo que somos de buen comer en este programa, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que nos ofrece el mar? Hombre, yo creo que el mar es que tiene cosas tan ricas, pero sin embargo, Merce Martínez nos dice que todo, ¿quién se puede resistir a tantos manjares que nos ofrece el mar? Por eso mismo, igual que él nos alimenta a nosotros, tenemos que respetarlo. Es muy buena reflexión, Merce, es verdad. A veces el mar no se trata del todo bien, ¿eh?
Pues sí, pulpo, yo creo que la naturaleza en general, ¿no? Porque todo nos da algo, y el mar nos da unas cosas espectaculares. Aparte de los paisajes, que hay algunos que son de alucinar, la comida. La comida es que es flipante. María Domínguez dice, buenas pulpo, a mí me gustan mucho los cangrejos moros. Aquí en la playa La Caleta se cogen y están de muerte. Y las lapas, te vas un día a la playa y si sabes mariscar, te traes un buen capacho de estos de La Caleta. Un saludo desde Cádiz, soy ponedora.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Más.
O Fran Rodríguez dice, las sardinas bien asadas, con su cervecita bien fría y la compañía de los míos después de un año sin vernos. Eso es lo que escoge Fran Rodríguez del mar.
Muy bien, dice Lourdes Rodríguez Yebra, dice, pulpo, a mí los percebes, la raya, los nécoras, dice, todo lo del mar, todo, absolutamente todo. De todas formas, yo me estoy dando cuenta que el paladar de nuestros ponedores es bastante fino, ¿eh?
Yo creo que con los años nos volvemos todavía incluso más finos. Uh-huh. Fíjate lo que te digo. Uh-huh. Yo estoy segura de que dentro de 10 años me van a gustar cosas que ahora no,
que ahora
me
no
gustan.
Te gustan, efectivamente. Eso es lo que nos va pasando a todos. Pues yo sí. Lo hablaba con Mariano ahora, con nuestro técnico, y le decía que me estoy acercando mucho al pescado, que cada vez me gusta más el pescado. Yo antes era muy carnívoro, pero es que estoy descubriendo el pescado y es una cosa deliciosa, ¿eh?
yo soy más de carne también, me pasa un poco eso, pero sí que es verdad que de vez en cuando el cuerpo me pide ya pescadito.
¡Qué bien! Dice María Rosa Monsalves, dice, hola, pulpo, del mar me gusta todo. Los peces, mientras más espinas, más me gusta. Y el marisquito me encanta, todo, porque si son las puestas de sol, también me gustan una barbaridad. En fin, del mar, como te he dicho, me gusta todo. El mar es una fuente de inspiración y de alegría para muchas circunstancias, ¿eh?
Javier Ramírez Ruiz dice, lo más sencillo del mar, unas buenas sardinas al carbón con unas buenas cervecitas, es un manjar increíble, desde Melilla. Y Marcos Alonso Castilla, una mariscada y si no cualquier pescadito fresco en cualquier casa de aquí de Ibiza, pruébalo pulpo, te dice Marcos.
Qué bueno.
O Antonia Barragán, a mí me gustan los langostinos y las coquinas, soy ponedora.
Qué maravilla, por favor, las coquinas que yo me como por ahí por Málaga en verano es una auténtica delicia, una auténtica pasada. Bueno, son las 4 y 20 de la mañana, las 3 y 20 en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo. Yo quiero que nos detengamos ahora, si os parece, ponedores, en una foto del pasado mes de noviembre que se hizo viral. En ella salían 7 mujeres que estaban embarazadas, todas posaban con sus barriguitas mientras sonríen y resulta que, bueno, pues todas eran enfermeras y auxiliares del servicio de neonatología del Hospital Valdebrón en Barcelona. Quien difundió esta imagen en las redes sociales fue precisamente el jefe del servicio, Félix Castillo, que también posaba, lógicamente, muy orgulloso. Bueno, pues él mismo afirmó que subió la foto a su perfil de Twitter porque quería compartir una buena noticia y porque su servicio tenía la solución para incrementar la natalidad. Bueno, pues ahora, unos meses después, todas han dado a luz prácticamente al mismo tiempo.
Y yo me pregunto, ¿cómo vivieron el último tramo del embarazo? ¿El nacimiento de sus hijos les pilló en pleno confinamiento o no? ¿Tuvieron preocupaciones debido a la COVID-19? ¿El nacimiento de sus niños les ha ayudado a conectar de otra manera con las madres y los padres que tienen a sus niños prematuros ingresados en este servicio de neonatología?
Bueno, pues para contarnos todos los detalles sobre esta experiencia han estado en la tarde de COPE dos de esas 7 mamás, Elena Balaguer y Sandra Cristóbal. Ellas han sido las que han hablado sobre lo que recuerdan acerca del COVID-19 antes de dar a luz.
Estando en el hospital ya vi algunos kits que ponían kits de coronavirus, o sea que ya se estaba empezando como a planificar todo un poco, pero se veía un poco lejano porque yo recuerdo ver en el hospital pues la gente que habían confinado en Tenerife en un hotel, ¿no? Empezaban a pasar estas pequeñas cosas, pero no, nunca imaginábamos que iba a ser, que iba a haber una afectación tal y como la que ha habido, claro.
Además, Sandra ha explicado el momento en el que ella y sus compañeras se dieron cuenta de que estaban todas embarazadas.
Fue algo como muy casual, de verdad, porque además entre todas nos llevamos muy poquitas semanas de gestación. Entonces, claro, cuando nos enteramos estábamos de muy poquito y visiblemente aún no se nos notaba, ¿no?, que estábamos embarazadas. Pero en el servicio en el que trabajamos, pues tenemos que comunicarlo relativamente rápido porque se hacen radiografías portátiles, hay niños que están aislados, ¿no? Entonces tenemos que comunicar que estamos embarazadas rápido para no exponernos a estos peligros. Entonces fue como una sorpresa no decir, no, mira, que yo a este paciente no lo voy a poder manipular porque no, yo también estoy embarazada, ¿no? Yo también estoy embarazada y era como, ay madre, ¿qué está pasando?
Por su parte, Elena Balaguer ha manifestado una de las consecuencias positivas de la baja maternal en esta pandemia.
Dices, ostras, si no llega a ser por esto, estamos en primera línea. Y en parte gracias a la pandemia, pues he podido un poco salvaguardar, ¿no?, mi salud. Eso no quiere decir que cuando me incorpore vuelva a haber otro brote y haya servido de nada, ¿no?
Asimismo, Sandra ha comentado cómo ha vivido toda la situación.
No solo el hecho de que me hubiera podido tocar justo en plena pandemia dar a luz, es que nuestro hospital era el hospital de referencia de las embarazadas positivo en COVID, que todavía había más riesgo. Y bueno, es un poquito un arma de doble filo, porque ves que tú no estás, pero tus compañeras sí que están. Entonces ahí pues echas un poquito de menos poder estar acompañándolas también.
Claro, y debido al contacto con sus compañeras, estas madres saben lo duro que ha sido estar en primera línea en el servicio de neonatología del Hospital Valdebrón.
Nuestros pacientes son pacientes muy frágiles, ¿no? Sí. Entonces tenían que tener unas medidas de precaución muy, muy, muy exhaustivas que a veces tenían los medios para poderlas tener, ¿no? O la angustia de volver a casa y podérselo contagiar a alguno de sus familiares. Ellas nos han transmitido que lo han pasado realmente muy mal.
¿Pero cómo afrontan la reincorporación al trabajo después del verano?
Yo realmente no tengo ningún miedo. Cuando vuelva tengo que hacer frente a esta situación, pues lo haré y ya está, no pasa nada, forma parte de mi trabajo. Esta vez ha sido algo muy grave, pero nos exponemos muchas veces. No es ni la primera ni la última vez que nos pasa eso. Lo afrontaré como las otras muchas veces que nos afrontamos a enfermedades críticas.
Desde aquí estamos convencidos que tanto Sandra Cristóbal y Elena Balaguer como el resto de sus compañeras pues van a tener una magnífica vuelta al trabajo y seguirán afrontando con la misma responsabilidad todas las situaciones que les toque vivir. Mientras tanto, a las 4:25, 3:25 en Canarias, seguimos en directo poniendo las calles a este jueves 25 de junio, Día Internacional del Mar. ¿Qué es lo que más te seduce del mar? ¿Qué es lo que más te gusta del mar? Ya no solamente se trata de la comida, principalmente, lógicamente, los pescados, los mariscos que nos gustan. ¿Qué es lo que más te atrae del mar? Un abrazo a la gente que está en la mar ahora. Hay mucha gente que también nos escucha desde ahí. Estamos con esta canción finalizando la década de los 80, Whitesnake, Sleep of the Tongue, era el álbum, era uno de estos discos que contenía ciertas canciones que ibas pasando una y otra vez cuando escuchabas el disco, pero con el paso del tiempo como que las vas cogiendo cariño. Whitesnake es una de las bandas con un sonido contundente que nos gusta recordar de vez en cuando aquí en Poniendo las Calles. Nos cuenta José Cervantes Medel, dice: Pulpo, a mí lo que más me atrae es su majestuosidad. El mar es algo maravilloso. El olor a la sal, el sonido de las olas y sobre todo su color. Pues José Cervantes, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros y por seguirnos en nuestro Facebook.
Beatriz Bueno Cuetos, Pulpo, te va a gustar este comentario. Dice: unas buenas coquinas junto a un buen plato de gambitas, un salpicón de marisco con sus buenas cervecitas en el chiringuito junto al mar. Pulpo, decirte que te escribo gracias a mi madre, que ha sido la que me ha animado con sus 90 años a escribirte. Es una gran ponedora, le encanta tu programa, nos cuenta.
Qué bien, un abrazo por favor a tu madre, claro que sí, gracias.
Mila Matas, madre mía, Pulpo, los espetos de sardinas en el chiringuito al lado de la playa con una cervecita fresquita no tiene precio. Se me han saltado hasta las lágrimas.
¡Qué bueno!
Federico Arquillos Llera, me gusta mucho el marisco en general, sobre todo la gamba de la Costa Brava, la plancha y las chirlas con la salsa que me enseñó mi madre, que era, aunque era de un pueblo de Badajoz, dice que le salían y que a él le salen buenísimas.
¡Qué bien!
Katy Vaquero, el marisco me encanta, casi todo el pescado. Un saludo desde Tierra de Barros, de Badajoz. Y Carmen Espinosa, buenos días, Pulpo y compañía. Me encanta el pulpo a la gallega, las gambas a la plancha y los langostinos desde Madrid. Soy ponedora.
Qué bueno, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. facebook.com/poniendo las calles. Hoy estamos hablando del mar, Día Internacional del Mar. ¿Qué es lo que más te gusta del mar? Pero a pesar de todo, aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo ocurren cosas muy raras, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, y empiezo las noticias de hoy yéndome un poquito más lejos de lo normal. Me voy a Ponce de León, en Florida, Porque allí se ha demostrado eso de que el perro es el mejor amigo del hombre. Marshall Butler es un niño autista de 3 años y hace unas semanas se perdió. Su familia era incapaz de encontrarlo por ningún lado, buscó durante horas con la policía al pequeño de la casa, pero nada, el niño era imposible, no aparecía por ningún lado. Bueno, pues a las horas recibieron la llamada de una de sus vecinas asegurando que había visto al niño a 1 kilómetro de la casa. Claro, sus padres se temieron ya lo peor, pero afortunadamente cuando fueron en esa dirección encontraron a Marshall. Eso sí, estaba repleto de barro, cubierto solo con un pañal y custodiado por los 2 perros de la familia, a lo más puro estilo de El libro de la selva.
Cuando lo encontré, hace muchos años, solo era un cachorro abandonado en el bosque. Para que pudiera sobrevivir, sabía que necesitaría una manada, un grupo que lo protegiera. Por eso se lo confié a los lobos.
Claro, tú imagínate cuando vieron los padres al niño, porque es que además la foto que han subido sus padres a Facebook es impresionante, porque se ve al niño todo lleno de barro, además es un niño rubito, todo lleno de barro de arriba abajo, con sus 2 perros al lado y el niño hecho un cuadro, pulpo.
Pues imagínate, padres, pobrecito.
Los padres se quedaron fascinados al ver que sus 2 perros cuidaron del niño como si se tratase de su propia vida, así que decidieron compartir la historia a través de Facebook, adjuntaron la imagen esta que te cuento de Marshall en el momento en el que fue encontrado, y de verdad que no tiene desperdicio. Si los ponedores pueden buscarlo, que lo hagan, porque de verdad que la foto habla por sí sola. La historia obviamente ha tardado menos de nada en hacerse viral y está pues rulando ahora por las redes sociales.
Muy bien.
Sé si te acuerdas, Pulpo, que allá por el 2012 se intentó restaurar el Ecce Homo de Borja.
Sí, claro que me acuerdo. Luego, le ha salido mucha competencia, ¿eh?
Bueno, sí, pues precisamente de esa competencia te voy a hablar. Ah. Porque digo que se intentó porque obviamente quedó espantosa esa restauración. Bueno, pues no ha sido el único ni ha sido el peor tampoco. Hay uno muy reciente que ha dado también la vuelta al mundo estos días. Resulta que un coleccionista particular de Valencia le encargó por unos 1.200 euros a un restaurador de muebles y de otras piezas, en lugar de ir a un especialista, la restauración de una de las copias de la Inmaculada de Murillo. Mm. Bueno, pues ¿cómo se la devolvió?
¿Pero esto qué es?
Ya, madre mía, la calidad otra vez.
Pues echa un cuadro y nunca mejor dicho, Pulpo. Mm. Después de ver el resultado, el coleccionista, claro, con un brote brutal, le dijo, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Quién te ha encargado esto, además?
¿Esto qué es? Bueno, pues el restaurador le dijo que lo podía dejar mejor, se lo volvió a llevar y lejos de arreglarlo, obviamente, lo hizo todavía peor. Lo empeoró todavía más, aunque en un principio te he de decir que eso parecía por lo menos imposible. De hecho, la imagen nada tiene que ver con la original, más bien parece que ha sido pintado por un niño de 2 años. Vamos, que mi primo de 8, yo creo que
lo hubiese hecho mejor, ¿no?
No hace una cosa tan fea y tan ridícula como hizo este restaurador.
Pero luego ten en cuenta que estos exciomos que se van creando, que van saliendo a la luz, luego atraen a muchísima gente a esas localidades para que los visiten y los vean, ¿eh?
Es verdad. Imagínate que el día de mañana estos cuadros acaben...
Valen mucho dinero.
Valiendo un pastón.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?
Dentro de 20 años estamos aquí contando. ¿Tú te acuerdas de la noticia esta que te dije?
El arte muchas veces tiene eso, sí.
1 millón que vale ahora.
¿Sí?
Nos vamos ahora a la ópera, Pulpo. Y es que el Gran Teatro Liceu de Barcelona ha encendido las luces, ha levantado el telón y ha hecho disfrutar a unos 2.292 asistentes. Y te estás preguntando que cómo lo han hecho, porque claro, ahora mismo, tal y como está la situación por culpa de la COVID-19, no podemos juntarnos tantas personas en un teatro. Bueno, pues el concierto que han dado no ha sido escuchado por personas, sino por plantas. Sí. Las 2.292 butacas con las que cuenta el teatro han sido ocupadas por plantas.
Yo estoy flipando.
La idea la tuvo el artista Eugenio Ampudia y con este espectáculo lo que pretendía era concienciar al ser humano sobre la sostenibilidad y sobre la relación con la naturaleza. Todo esto se le ocurrió hacerlo durante el confinamiento cuando, según él, y abro comillas, escuchaba con más fuerza que nunca el cantar de los pájaros y veía cómo las plantas de cerca de mi casa crecían con más brío. Ahora las plantas han sido, además, ya donadas a los profesionales sanitarios que tanto han trabajado para frenar la pandemia de la COVID-19.
¡Madre mía!
Y ahora, dejando Pulpo a un lado, así las noticias un poco más graciosas y más surrealistas, te voy a contar una historia que de verdad que no me hace ni pizca de gracia.
¿Por qué?
Porque de verdad que hay gente que se merece esto.
¡Morirá entre terribles sufrimientos!
Mira, te voy a contar la historia. Ocurrió en Manchester cuando unos personajes, porque no tienen otro nombre, decidieron destrozar los huevos de un cisne a base de ladrillazos. Lanzaron los ladrillos al nido de la pareja de cisnes y terminaron destrozando 3 de los 6 huevos que habían puesto. Bueno, el cisne macho, al parecer, según dicen los expertos, huyó por el estrés que todo esto le había generado. Pero lo peor llegó cuando, al llegar los activistas, al enterarse de lo que estaban haciendo estos personajes, vieron a la cisne hembra muerta junto al nido. Los expertos dicen que su muerte fue por culpa de los vándalos, lo que vienen a decir es que le partieron el corazón al pobre cisne.
Yeah.
Y que se murió de pena.
Pobrecito.
Y yo digo, dime tú, ¿qué necesidad hay de hacer este tipo de cosas? Porque yo, de verdad, no lo entiendo.
No, la verdad que no. Que estas cosas que estén pasando con los animales es una cosa que tenía que estar muy perseguido eso, ¿eh?
Sí, y bastante más penalizado de lo que está. Ya que hablamos de carencia de empatía y de falta de humanidad, te cuento otra noticia que ha generado también mucho revuelo y mucha indignación sobre los habitantes de todo el mundo.
¿De qué se trata? ¡Dime!
Mira, este martes el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York escribió en Twitter que estaban buscando a unos sospechosos que habían atacado a un hombre en Harlem con pirotecnia.
Uh-huh.
Tacharon este crimen de inhumano. Y es que no es para menos, porque la víctima, que fue un vagabundo que se encontraba durmiendo tranquilamente, sufrió quemaduras en la espalda. Ahora los agentes han publicado un vídeo en el que se ve la atrocidad que cometen estas personas. Piden además que si alguien tiene información sobre el incidente, contacte directamente con la línea de la policía de Nueva York para detectar a los culpables. Y es que en el vídeo, Pulpo, se ve cómo le lanzan a este señor que está durmiendo en la calle, cómo le lanzan directamente la pirotecnia a la espalda.
¡Jolín!
Causándole pues unos daños considerables.
Hombre, unas quemaduras me imagino que importantes.
Pues sí. Y escuchamos ahora Pulpo a Black Eyed Peas, porque la banda estadounidense ha comenzado una nueva etapa acompañada de una nueva cantante, Jay Ray Soul. ¿Mm? El grupo ha explicado que su antigua cantante, Fergie, ha decidido poner punto y final a su trayectoria como una VIP en 2017. Lo hizo porque además quería enfocarse en ser madre y en eso está, y la apoyan totalmente porque dicen que es un trabajo muy duro y que la entienden. Ahora Black Eyed Peas ya puede alardear de sacar a la luz esta canción y de ayudar a que la carrera de la nueva cantante, Ray Soul, emerja como ave fénix. Disfruta de Mamacita, Pulpo.
Qué bueno, los Black Eyed Peas. 4:38, las 3:38 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, recuerda que eres un ponedor, y si te apetece contarme en qué andas liado, marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-60-06.
Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita.
Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista para la rumba. La segunda, salen y gastan la funda. Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé, una botella de rosé, que la chori tiene sed. Ese booty mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste.
I'ma put you in the mix, put you in the mix. Put you in the mix. Hey.
Alright, okay.
I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita.
Alright, uh-huh.
Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita.
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Mamacita.
Ah, 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 oh, oh.
eso. Dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the mix.
I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the mix.
Mamacita, qué bonita.
Mamacita.
Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, ponme arriba. Put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve mami, move it on me. Saco dolor, make me a zombie.
Las 4:41, 3:41 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Hoy es el Día Internacional del Mar. Yo lo digo porque hay un montón de mensajes que están entrando en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Estamos a 30 ponedores, nada más, 30 ponedores de alcanzar hoy los 52.200 seguidores. Con 30 personas que me estáis escuchando, que todavía no nos sigáis en facebook.com/poniendo las calles y le deis ahí a seguirnos, alcanzaríamos esa cifra. Así que seguiremos demostrando que solamente los ponedores somos los encargados de levantar todo un país. Vamos a hablar con Mariano. Ha marcado el teléfono directo del estudio, el gratuito, y está en el puerto de Santa María. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces trabajando a esta hora, que es muy pronto?
Vamos a empezar a trabajar ahora a las 5.
Ajá. O sea, ¿estás yendo hacia el trabajo ahora?
Estamos desde Cádiz, hemos salido hace un ratito y vamos para el puerto de Santa María.
Ajá. ¿A qué os dedicáis?
Por el pescado, nunca el mejor día, ¿no?
Jolín, madre mía, pero este a lo mejor el Día Internacional del Mar tenía que ser un poco más amable con vosotros, ¿no? Que os dedicáis a ello.
Sigo, y nos dedicamos a lo que es el pulpo, uh-huh. La sepia, calamares, algo de lenguado.
Jolín.
Y bueno, servimos un poquito para toda España.
Uh-huh. Cuéntanos, algún día he hablado yo con Herrera, cuando quiero preparar yo en Madrid un choco con patatas, y en Madrid no encuentro choco. ¿Hay mucha diferencia entre el choco, la sepia, la jibia y todo eso o no?
Bueno, un poquito hay un poquito. Se diferencia un poco entre ellas, hay que conocerla bien, pero bueno, uh-huh. Hay un poquito. A Madrid mandamos, ¿eh? A Mercamadrid.
¿En serio?
Sí, sí, allí tenemos dos clientes en Mercamadrid. Y mandamos mucha sepia a diario.
¿Vosotros de qué os encargáis? ¿Qué función hacéis con respecto al mar? ¿De qué os encargáis?
Pues nosotros recibimos lo que es pulpo, mucho pulpo de Marruecos.
Sí.
Aquí cocemos y lo hacemos en pata, lo mandamos cocido ya pata a pata. La sepia la limpiamos. Ajá. Y después, bueno, una vez limpia la mandamos a los mercas. Para la venta, que es la que vemos en la grande superficie, limpia y demás.
Uh-huh. Mariano, ¿tú te has dado cuenta que, no sé, de 8 o 10 años a esta parte, el consumo del pulpo en España ha subido muchísimo?
Bastante pulpo, la verdad. Porque nosotros empezamos con el pulpo hace 30 años.
Sí.
Fuimos de los pioneros en empezar a coser pulpo.
Sí.
Y bueno, mucha gente nos tachaban un poquito de loco.
Ya. Yeah.
Era una cosa que no se llevaba al principio, pero bueno, empezamos y hacíamos como unas 500 toneladas al mes de pulpo, ¿eh?
Madre mía, pero ya son cifras importantes. ¿En cuánto estáis ahora?
Ahora estoy en una empresa mía, porque he empezado en el 2013, pero en una empresa muy grande que, bueno, ya no existe.
Uh-huh.
Y habíamos mucha gente trabajando y allí hacíamos 700 toneladas, 600 toneladas de pulpo al mes.
¡Qué barbaridad! Pero ahora no solamente os dedicáis al pulpo, imagino que tenéis un montón de producto, ¿no?
Tenemos lo que te he dicho antes, lo que es el choco, uh-huh. El lenguado, el calamar...
¡Qué rico!
Anillas de estas que vienen ya troqueladas,
ya.
Que es la que se vende por ahí mucho,
sí.
Pero bueno, lo fuerte nuestro es el choco y el pulpo.
¡Qué maravilla! ¿Por qué a mí el calamar que yo me como en Estepona no lo encuentro en ningún otro sitio?
Bueno, será de la zona aquella, que es un calamar fresquito de aquella zona de allí, muy dulce.
Muy dulce, efectivamente, te lo iba a decir.
Sí, muy dulce, muy dulce.
Qué bien.
Muy bueno, la verdad.
Y ahí en el puerto de Santa María, tú eres del puerto entonces, ¿no?
Yo soy de Cádiz. Muy pegadito a la caleta, de la puesa que ha dicho antes, lo de los cangrejos moros y la plata.
Sí, qué bueno. Oye, ¿y qué, te sientes muy identificado con los mensajes que están dejando los ponedores con respecto al mar? Porque sí, hoy están hablando de mil formas de preparar los pescados y los mariscos.
Muy identificado, la verdad. El mar hay que cuidarlo. Nos da, comemos muchas personas y nos dan de comer a muchos.
¡Qué barbaridad!
Nos dan de comer, hay que cuidar.
Mariano, ¿tú has salido mucho a faenar? ¿Has estado muchas noches...?
A faenar, no mucho, ¿no? La verdad. Yo soy marinero de tierra.
Ya. Yeah. Tú estás...
De tierra.
Todo el tema de mojarte los pies es complicado, ¿no?
Eso un poquito, en la orilla y poco más.
Ya me imagino. ¿Y por qué tan pronto? ¿Por qué te levantas tan pronto? ¿Qué tienes que hacer ahora?
Pues ahora empezamos a preparar y a empaquetar el pescado y mandamos a Extremadura, mandamos a Madrid, a Granada, a Málaga, Bilbao, Valladolid, Salamanca, a Zaragoza también mandamos a varios puntos de España, bueno, y tienen que salir los transportes temprano.
Uh-huh. Los lenguados que yo he comprado en Cádiz hace unos años para mi hija eran de película,
Muy bueno, la verdad, muy bueno, sí.
Qué bueno, Mariano.
Había muchos barcos de Marruecos que pescaban en aquella zona y venían muchos barcos. Ya eso se ha perdido un poquito, pero bueno.
Madre mía. Bueno, Mariano, tú eres ponedor. ¿Hace mucho que nos escuchas?
Yo ya, bueno, ponedor llevo, poniendo las calles, llevo ya 37 años.
Fíjate.
Y escuchando el programa, pues llevo ya como unos 3 años.
Ajá. ¿Y no tienes el diploma todavía?
Todavía no. Además estaba loco por tenerlo. He intentado, he llamado varias veces y, bueno, los otros días tuve suerte.
Mira, ayer he estado viendo una pues fíjate, casi 25 vídeos de los ponedores que nos han mandado de cómo ponen ellos en las calles. ¿No estaría mal que te grabaras un vídeo, Mariano, y nos enseñaras cómo es tu zona de trabajo y que veamos cómo empaquetas ese pescado, cómo nos escuchas mientras trabajas? Podría quedar muy bien porque los vídeos que están mandando este año son impresionantes,
Sí, lo vamos a hacer y te lo voy a mandar.
Qué bien, Mariano. Me encantará tenerte en ese vídeo. Yo te mando el diploma y te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros, ¿vale?
Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por el programa que hacéis.
Muchísimas gracias. Que tengas un gran día. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estará todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Bueno, hay un montón de gente que está metido ahora mismo en un camión, de un lado a otro. Por ejemplo, Miriam nos cuenta que va conduciendo un 18 ruedas. Dice, Pulpo, voy desde Algeciras con destino a Madrid. Voy cargada de gasoil. Y todos los días me encanta escucharte porque animas un montón la madrugada. Soy ponedora como Javier y como Alfonso, que te escuchan desde Sevilla.
Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid y sin remordimiento. De tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal y la ola. Mojamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y te va por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía.
Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. No te sientas solo, no te sientas diferente por no estar durmiendo. Hay un montón de gente que está haciendo cosas como tú. Somos ya 52.177 los ponedores en Facebook. Fíjate, con 23 personas alcanzaríamos hoy los 52.200. Estamos hablando del mar. Hoy es el Día Internacional del Mar. ¿Qué están contando los ponedores, Zaidan?
Luis Manuel Mediedo Ontañón dice: buenos días, Pulpo. Lo que más me gusta del mar es el besugo al horno, cada vez más escaso. Y si no hay, pues otros pescados de roca del Cantábrico, como puede ser la dorada, el virrey o el salmonete. Muy frescos siempre. O Maite San Juan Ramos dice: todo el pescado me gusta, Pulpo, pero sin duda lo que más es el marisco, en especial los percebes. Aunque no le hago ascos a la centolla, al buey, a la langosta, al mejillón, al berberecho.
Pero ¿cómo le va a hacer asco a eso, hombre?
Dice: vamos, todo. Como buena gallega, el marisco me encanta. Desde Ferrol, un beso a todos. Como para hacerle ascos,
claro,
eso digo yo.
Una buena pregunta sería: ¿a quién no le gusta el marisco?
Yo, a mí sí me gusta,
pero
sí conozco a varias personas que no le gustan.
Yo no, y siendo de tu tierra, de Galicia.
Y siendo de Galicia, sí.
Pues curioso, es muy curioso. Oye, yo quiero dar la bienvenida a Ismael Hungría, a Conso Álvarez, a Gio Gio, Almudena Rodríguez, Juan Carlos Martínez Burgos, Ramón Dieguez Arguizuela y también Patri Pérez Enríquez. Nos acaban de seguir en Facebook. Les damos la bienvenida y las gracias por formar parte de nuestro programa de radio. Mira, son las 4:52, las 3:52 en Canarias. En los últimos meses, que sepas que hemos comprobado que el confinamiento y, por tanto, la reducción del ruido por parte de los coches y personas, pues ha hecho que muchos animales poco habituales en las ciudades, pues hagan su aparición. Además, puede que también por eso haya aumentado el número de aves, pero realmente nos preguntamos por qué han aparecido más colonias de aves acuáticas en los humedales del sur de Alicante. En concreto, los flamencos han criado por primera vez desde 1983 en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.
Ya se han observado al menos 600 crías y todavía se espera superar esa cifra cuando terminen de eclosionar los huevos de las nidadas. Por ello, se ha impedido el acceso a la zona de personas y depredadores terrestres.
Bueno, pues para contarnos todos los detalles sobre este hecho inédito, ha estado en la tarde de COPE el director del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, Francisco José Martínez, que ha explicado cuáles han sido los factores fundamentales por los que ha ocurrido todo esto.
Fundamentalmente se ha debido a las altas precipitaciones que ha habido en Torrevieja y en el sureste peninsular en general. Esto lo que ha provocado es que la laguna donde los flamencos se han reproducido tenga unos altos niveles de, bueno, una lámina de agua muy alta, y además ha provocado un cambio en la hidrobiología de la laguna. Eso ha provocado que la industria de la sal, que funciona todo el año, dejara de trabajar y, por lo tanto, han dejado un espacio ideal para ellos sin ruido y con tranquilidad. También el confinamiento ha ayudado a que aviones que habitualmente pasaban por encima esos días, pues tampoco lo hicieran, y, por tanto, fundamentalmente el ruido y la tranquilidad ha hecho que formen una colonia de cría.
Una colonia de cría que no resulta muy numerosa si la comparamos con la de otros lugares.
En España hay muy pocos sitios donde se pueda reproducir, precisamente por las condiciones de tranquilidad y de calidad de agua. Entonces, en la laguna de Fuente de Piedra, que es donde está la mayor colonia de cría habitualmente en España, pues es mucho más numerosa que la de Torrevieja. Los flamencos aquí en Torrevieja han hecho sus nidos en una mota central que divide la laguna de Torrevieja, donde se extrae la sal, y esa mota no es muy grande, o sea, tiene una anchura pues más o menos para que quepa un tractor o un coche. Hay unos descansaderos, unas zonas más anchas para que puedan cruzar esos coches, ahí ellos se han instalado y por lo tanto, pues bueno, muy numerosa no puede ser precisamente por ese espacio más o menos reducido.
Además, ha sido el director del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja el que ha hablado sobre la población de toda esta especie.
No es una especie amenazada. Se considera que esta especie de flamenco, que es el flamenco común, puede rondar los 700.000 ejemplares entre Europa, África y Asia. Y aquí en los humedales del sur de Alicante es habitual verla todo el año, pero con una población muy variable a lo largo de los meses. Ellos son capaces de volar grandes distancias en un mismo día y habitualmente en nuestros parques es en Santa Pola donde más ejemplares se pueden observar. La laguna de Torrevieja, bastantes menos, porque es una laguna muy salina, donde ya la laguna adquiere unas concentraciones de sal muy elevadas que no permite la existencia de organismos de los que se alimentan, y si en la otra laguna del Parque Natural, que es la Laguna de la Mata, se suelen observar a lo largo del año siempre algunos ejemplares. Hemos llegado a ver hasta 200, pero nunca los 2.000 que en principio estamos observando o hemos estimado en esta época de reproducción.
En este sentido, Francisco José ha aclarado si se trata de un ave asustadiza o no.
En las colonias reproductoras sí que son bastante huidizas, ¿no? Uno se puede acercar más o menos con cuidado y, bueno, los puede ver a corta distancia. Son aves muy espectaculares, seguramente el ave pues asociada a los medios, a los humedales más espectaculares, y de hecho la gente cuando entra en los centros de visitantes del parque natural o de los parques naturales del sur de Alicante siempre nos solicitan o nos preguntan dónde se puede ver flamencos.
Sin duda es un ave muy llamativa, muy atractiva para cualquier tipo de público. Para cualquier persona que quiera hacer una actividad diferente y pasarse por esas lagunas, ahí la tiene, va a disfrutar. Ya sabes, ponedor, que bueno, las circunstancias que han propiciado esta colonia de cría han sido las que te acabamos de contar en Poniendo las Calles. Así que desde aquí estaremos pendientes de cómo evoluciona el ciclo reproductor de estos flamencos. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Marcos Cebrián, Miguel Ángel López Hernández, Alfonso Esteban Casanova y Horacio Antolí nos acaban de seguir. Gracias y buenos días. Manuel Jesús España nos acaba de seguir, Rafael Segura también lo acaba de hacer, Ramón Rodríguez. Uy, qué cantidad de gente estáis aquí viniendo hoy por primera vez a este programa de radio. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, pero hasta entonces tenemos que seguir poniendo un montón de calles. Enseguida vamos a actualizar la información en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de un proyecto solidario que llega sobre las vías del tren y bajo la iniciativa de un montón de ferroviarios, de un montón de currantes que quieren echar un cable a gente que lo está pasando francamente mal. Así que va a ser bastante interesante. Luis Galice, Miguel Ángel Sáez de Rus, pero vamos a ver qué pasa hoy con los ponedores, que estáis a tope. Tenemos que alcanzar esa cifra de los 52.200 ponedores. Nos faltan 9. Con 9 que nos sigáis ahora, lo vamos a conseguir. Gracias por estar en COPE. Actualizamos la información.